Comunicación, representante César Lorduy. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días.
Julio, buenos días a usted. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Representante Lorduy, ¿usted cree que el Congreso hoy goza de una imagen lo suficientemente aceptable para los colombianos como para meterle mano al 20% del presupuesto?
Goza de la legitimidad, goza de la representatividad, goza de los votos que cada una de las regiones depositaron por cada uno de los representantes, goza de las expectativas, de los sueños y de las esperanzas que tienen cada una de las regiones en sus representantes para que allí, en esa Cámara y en ese Senado, puedan sacar adelante los proyectos que le interesan a cada uno de esas zonas deprimidas, doloridas, de las que nadie se acuerda sino cuando cierra la vía Buenaventura, de las que nadie se acuerda sino cuando hay un problema en Chocó, de las que nadie se acuerda cuando hay unos niños padeciendo sed o hambre en la Guajira, de los teatros que tú tienes que buscar la manera de solucionarle los problemas porque no pueden ser objeto de protección por parte de alguna inversión del Estado. De eso es que goza el Congreso de la República.
Viceministro, hablemos de los inconvenientes de este proyecto en términos de unificación presupuestal, de desorden fiscal. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo diría dos cosas. Nosotros reconocemos todo lo que el doctor Lorduy ha dicho del valor del Congreso, pero creemos inconveniente que se haga, que se apruebe este proyecto, porque esto lo que genera es un descontrol en el manejo de la inversión pública del Estado. La inversión pública del Estado se debe coordinar con un plan de gobierno, con un plan de desarrollo en el que ellos participaron y ayudaron a aprobar a través de todo ese plan plurianual de inversiones. Sería peligroso decir que en ese 20% se priorizaran unas cosas y se dejaran de hacer otras. Esa es una función que el gobierno nacional tiene que coordinar con todas las entidades, con todas las leyes preexistentes y con todas las necesidades de cada una de las comunidades y de las personas para hacer la distribución más eficiente de los recursos. Darle 20% de decisión al Congreso sobre crear partidas o modificar partidas puede llegar a situaciones en que nos gastemos todos los recursos, por ejemplo, en distritos de riego, y se los estemos quitando a los adultos mayores, que se los dirijamos a familias en acción y quitemos los subsidios a los servicios públicos. Entonces, dentro de una disciplina fiscal y macroeconómica responsable, esas decisiones deben ser concertadas con el gobierno nacional. Nadie dice que el Congreso no pueda proponer modificar partidas o proponer incluir inversiones o disminuir inversiones dentro de las leyes preexistentes, pero que esto tenga un aval del gobierno nacional y una coordinación con las políticas públicas que se están desarrollando.
Sí, Yamit, debo hacer una precisión. No estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una reforma constitucional, lo cual tendría que ver con la consistencia presupuestal de las proyecciones de los técnicos economistas como el viceministro de Hacienda. Pero esto tiene incidencia directa, Yamit, en la gobernabilidad de un presidente, un Congreso, que ya tiene en el bolsillo 20% de la inversión. No necesita al presidente, se le atraviesa en cualquier iniciativa y se le vuelve inmanejable el Congreso, Yamit.
Señor representante Lorduy, ¿qué mecanismos institucionales de control trae la reforma constitucional que está mencionando Julio para evitar que un congresista se vaya con la obra para su departamento y diga, mire, yo patiné esto, yo me lo conseguí, aquí tiene el puente, eso sí, me lo contrata con el contratista amigo mío que me va a dar una coima?
No, la reforma constitucional no trae esos niveles de detalle, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar el viceministro Londoño, a quien aprovecho saludarlo como mi amigo y como una persona que ha estado al frente de todo esto del Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente los mecanismos que él menciona son exactamente los mecanismos que deben hacer, pero de manera pública, de manera transparente, que la ciudadanía lo sepa, que el Congreso lo sepa, que todo el mundo sepa que el congresista X propuso o tiene la iniciativa de que tal proyecto pueda ser viable por la vía del Departamento Nacional de Planeación dentro de los marcos técnicos que menciona el doctor Londoño. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que no se puede pensar es que los congresistas no tengamos esa iniciativa entre otras cosas, porque no tenerla es precisamente lo que ha causado, no en este gobierno, sino en épocas anteriores, una gran cantidad de cosas que yo soy el primero en señalar y cuestionar.
Viceministro, precisamente sobre eso le quería preguntar. Muchas voces ayer en la sesión en la plenaria de la Cámara de Representantes coincidieron en que eso que se votó está pasando y ha pasado en los últimos gobiernos, y es encerrados en unas oficinas, en los ministerios, en las oficinas de los parlamentarios, se está definiendo pues partidas presupuestales para las regiones. ¿No es mejor poner esta realidad encima de la mesa y hacerlo de cara al país y no en una oficina oscura de un ministerio o de un congresista?
Yo tengo que decir dos cosas. Este gobierno ha aprobado una ley de presupuesto y se aprobó de cara al país con una discusión abierta con todas las personas. Apoyamos y aplaudimos la iniciativa parlamentaria en el sentido de proponer obras. Es parte de su función decir, yo quiero que se haga mayor inversión en el agro o que se haga mayor inversión en vivienda. Eso está bien. Lo que no puede ser es que eso no se concerte con el gobierno nacional y no se analice esos recursos que se van a ir para vivienda o para agricultura, ¿a quién se los estamos quitando? Si nosotros tuviéramos un presupuesto ilimitado y no tuviéramos restricciones fiscales, maravilloso. Pero existiendo restricciones fiscales, nosotros tenemos que hacer un análisis serio y responsable de decir, si pongo un peso más aquí, ¿en dónde lo estoy quitando? Y eso es lo que no se podría dar si el Congreso tiene la iniciativa exclusiva y puede decidirlo sin la participación del Gobierno Nacional.
Pero mire, representante, algunos opositores de este acto legislativo han dicho que precisamente en plata blanca se trata de la autorización para que el Congreso pues cambie el presupuesto de inversión sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y que la asignación de los recursos públicos pues va a empeorar lo mismo que la corrupción y todo el desorden fiscal del que hablaba María Camila.
No, yo no creo. El Congreso de la República es el que aprueba el presupuesto, entre otras cosas. El Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso de la República aprobó la Ley de Financiamiento. Y en todo eso, pues, cada país, como dice el doctor Londoño, yo estoy totalmente de acuerdo, y de la misma manera el Congreso de la República puede señalar iniciativas que pueden ser evaluadas técnicamente por cada uno de los organismos competentes para eso, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Nadie me está quitando que eso pueda ser concertado y pueda ser evaluado. Lo que no pueden quitar es que los representantes y el Congreso de la República tienen la legitimidad de reclamar partidas presupuestales para cada una de las regiones. Eso es indiscutible, eso es por ley. Inclusive en la ponencia hay un estudio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que muestra diferentes modelos legislativos alrededor del mundo y en el que esa práctica se hace. Sencillamente dejémosla de hacer oculto. Yo nunca participé porque yo acabo de llegar al Congreso de la República. Dejemos de hacerlo oculto, como dice el doctor Lucas, en las oficinas oscuras o del Ministerio X o del congresista Y, y hagámoslo de cara al país. Es que definitivamente cada uno de los congresistas son elegidos por sus regiones y a sus regiones se deben y tienen la posibilidad y tienen la obligación y tienen la necesidad de poder llevar algunas reivindicaciones. Para eso los eligen. Los sueños, las esperanzas de la gente está allí. Y eso no tiene nada que ver ni siquiera con ninguna discusión con el Ejecutivo, ni siquiera con ninguna diferencia con el Ministerio de Hacienda, que lo viene haciendo muy bien, ni mucho menos con el Departamento Nacional de Planeación. Pero obras son amores, y esas son las que se necesitan.
Viceministro, otra de las críticas que han hecho quienes están en contra de este proyecto es que esto es revivir los auxilios parlamentarios. ¿Usted qué opina?
Yo no llegaría a ese límite. Yo creo que lo que uno tiene que aclarar es que debe existir una separación de poderes y una especialización del trabajo. El gobierno nacional, a través de planeación nacional, de los ministerios sectoriales, hace un análisis de las necesidades en unas restricciones económicas. En ese momento prioriza lo que más impacto considera el gobierno tiene para la comunidad y para la sociedad, y hacer la inversión en unos lados y no en otros. Adicionalmente, hoy tenemos una cantidad de inflexibilidades fiscales. Por ejemplo, los recursos para los subsidios eléctricos. Esos son unos recursos que por inversión ya van. Los recursos para adultos mayores, los recursos para familias en acción, y así infinidad de recursos, o todas las vigencias futuras que se han aprobado para proyectos de inversión en infraestructura hacia adelante. Imagínense ustedes hoy el Congreso en una discusión en la que cada uno está defendiendo un interés particular, no en el mal sentido de particular, sino para su región o sus intereses sanos, y que estas personas tengan una discusión y empiecen a cambiar las vigencias futuras, o a decir no le demos a los adultos mayores y démosle a otro lado. Esa discusión se desordenaría y se acabaría con esa importante división del trabajo que tiene la separación de poderes, y entonces por eso nosotros lo consideramos inconveniente y ayer solicitamos su archivo y esperamos y seguiremos insistiendo para que se archive ese proyecto.
Representante Lorduy, quiero que llevemos este escenario a su plaza, a Barranquilla. Usted es de la entraña de la familia Char, por eso quiero preguntarle, ¿usted estaría dispuesto a que el consejo de esa ciudad determinara el 20% de la inversión en la ciudad de Barranquilla, saltándose al alcalde Alejandro Char?
Sí, claro. Tienen toda la legitimidad para solicitar que se destruye un puesto de salud en el barrio X, un parque en el barrio Y, un hospital en el barrio X. La gran diferencia es que ese problema en Barranquilla no existe, porque la concordancia entre el consejo y la administración a cargo de Alex Chan ha permitido que cada uno de los barrios reciba las atenciones correspondientes. Eso no está sucediendo en el país. Aquí hay regiones que tienen más recursos que otras regiones, y desafortunadamente eso es lo que debe corregir.
Señor viceministro de Hacienda, le hago una infidencia. Estamos aquí internamente en una discusión con don Alberto Casas sobre este proyecto, y entonces nos preguntábamos si es que el filtro del Ministerio de Hacienda es una garantía de responsabilidad. Si en otros momentos, en otros gobiernos, e incluso en este, no sé, los ministros de Hacienda no han ido al Congreso a negociar con los políticos, venga, deme su voto para tal proyecto y yo le doy plata para su proyecto en la región. ¿Acaso es que el Ministerio de Hacienda también no ha manejado el presupuesto con criterio político? ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que la respuesta la está dando usted mismo. La respuesta es: el presupuesto tiene que manejarse de una forma responsable y de una forma en la que se vele por los intereses de toda la comunidad.
Pero, viceministro, es que usted parte del supuesto, usted parte del supuesto de que los ministros de Hacienda manejan con ese único criterio las decisiones de asignación de presupuesto. ¿Cuántas veces hemos visto a los ministros de Hacienda, la mayor parte de ellos muy responsables, pero a muchos de ellos los hemos visto en el Congreso diciendo, venga, arrimándose a cada congresista, tratando de conseguir un voto aprobándole proyectos regionales, no necesariamente con el criterio del interés general, sino de que al gobierno le vaya bien en determinado proyecto?
Lo primero que hay que decir es que para que se apruebe un proyecto de inversión tiene que haber una ley preexistente que lo haya consagrado. No puede existir gasto sin ley preexistente que lo haya consagrado. Entonces, la discusión que se dio para incluir los proyectos que se podrán financiar en estos 4 años, por ejemplo, se dio a través del Plan Nacional de Desarrollo en el Plan Plurianual de Inversiones. Ahí quedaron consignados los proyectos que se pueden hacer. ¿Y eso cómo se consignó? Analizando en el Banco de Proyectos de Planeación Nacional qué proyectos venían adelantados, estructurados, pensados anteriormente desde las regiones y desde el gobierno y desde los sectores. Y esos son los únicos que en algún momento se podrán meter en un presupuesto. Eso es el primer seguro que tiene uno contra la politiquería en la que pueda caer cualquier funcionario público. Tiene que tener una cosa preexistente, una aprobación preexistente en el plan de desarrollo. Y lo segundo es lo que le decía, con las inflexibilidades que tenemos y los compromisos de gobierno, en el cual usted dice, quiero sacar a tantas personas de la pobreza, pues la inversión tiene que hacerse hacia ese lado. Que haya negociaciones políticas, pues nosotros no la hemos hecho y esperamos seguir con esa fuerza y demostrar que se pueden sacar las mejores leyes con una conversación serena y franca con el Congreso, como lo hemos tenido, y el doctor Lorduy lo ha dicho, que hemos trabajado de la mano en muchos proyectos.
Representante Lorduy, lo quiero despedir y agradecerle su tiempo, pero antes tengo una pregunta, porque usted es de Cambio Radical, pero usted es, como bien decía Lucas, del corazón de la familia Char, y ahorita pues ahí hay un mal momento, pero el mal momento se puede arreglar mañana en Barranquilla siempre y cuando Germán Vargas acepte ni más faltaba mantener su independencia, su crítica, pero que le baje a estar criticando, atravesando, torpedeando todas las cosas que hace el actual gobierno. Es decir, Pluma Blanca, Fuad, no piensa que sea viable un país en este momento criticando todo lo que haga el presidente Duque. Usted que está con un pie allá y con otro pie acá, ¿usted cree que es posible que Germán Vargas le baje un poquitico la presión al gobierno?
Julio, yo lo que único que digo frente a esto, con ese pie allá y con ese pie acá, más bien con dos pies en otro lado que en otro lugar, yo quiero que le vaya bien al gobierno del presidente Duque. Yo estoy haciendo esfuerzos para eso. Yo lo he apoyado. Lo vamos a seguir apoyando. Hemos encontrado muchísimas afinidades con mis amigos congresistas del Centro Democrático en los que hemos estado de acuerdo con muchísimos temas. Creo que es lo mejor para el país, creo que es lo mejor para las regiones y creo que es lo mejor para las nuevas administraciones locales y departamentales que vienen.
Representante, feliz mañana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Julio.
Ahí escuchó.